Tenemos que obedecer los mandatos de Dios. Levítico 19, versículo 16. Y hermanos, esto es una ley permanente, porque el Nuevo Testamento también habla de estas cosas. Lo explicará o lo presentará de otra forma, pero básicamente es lo mismo. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No andarás, no irás por aquí, por allá, esto, aquello y lo otro, de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Pondrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurras en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? Yo soy el Señor. ¿Te ven la calumnia? ¿Te ven la relación con la lengua? ¿Ustedes ven qué es lo que sucede si uno no controla tal cosa? Ahí va, te vas a vengar, va a haber rencor, te vas a vengar, vas a hacer lo malo. No andarás como calumniador. En estos versículos vemos la importancia del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero amor por Dios producirá amor por el prójimo. Primera Juan 4:21. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La medida de ese amor como a ti mismo. El amor por uno mismo, por instinto, desea, busca y promueve y hace el bien. Esto mismo es lo que tenemos que hacer respecto a nuestro prójimo, especialmente cuando se trata de un hermano en Cristo. Gálatas 6, versículos 9 y 10. No debemos subestimar este mandato, por puesto que este mandamiento unido al primero es lo que resume o consiste la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes decir que amas a Dios cuando desprecias o haces daño deliberadamente a tu prójimo. Si lo haces, te engañas y tu amor por Dios no es verdadero. Por tanto, si tú usas tu lengua para calumniar a tu prójimo, tú no amas a Dios, no importa lo que digas. Y no importa quién te crea, tu basura y tu calumnia. La calumnia es una acusación falsa, a menudo hecha maliciosamente para causar daño. Incluye difamación. Es dañar el buen nombre o reputación de tu prójimo. Lo extraño es que a veces los pensamientos o conceptos equivocados sobre alguien, basado en una interpretación incorrecta de los hechos o falta de conocimiento o algún prejuicio, puede llevar a esa persona a conclusiones equivocadas sobre otra persona o puede llevar a pensar o hablar mal de esa otra persona. Pensando que está haciendo bien, se convierte en un caudillo que tiene o piensa tener el derecho para ir de aquí a allá, a donde le den audiencia, para salvar a otros de la supuesta mala influencia de esa otra persona que ella cree, equivocadamente, que está haciendo mal a otras personas. En su celo sin conocimiento y desequilibrio en el entendimiento de las Escrituras, se convierte en un caudillo que piensa que su llamado de por vida es rescatar a otros de la supuesta mala influencia de esa otra persona, hablando mal de esa otra persona. Sus virtudes son minimizadas, pero sus errores o defectos son, miren, maximizados. Y ahora se construye una imagen de esa persona y se vende. Y hermanos, se requiere discernimiento y capacidad espiritual para detectar lo que hay detrás de todo eso. Y si usted no lo tiene y presta su oído tal cosa, se envenenó. La persona que se siente un caudillo usa cuanta oportunidad tiene para hacer tales cosas. Los medios sociales, la internet, son usados para lograr ese propósito. Esto mismo es lo que Levítico capítulo 19 condena. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Pero ¿qué usted puede decir esto y puede hacer aquello? Y mire, ¡no! Encomienda tu camino al Señor. Difamar, calumniar o convertirse en un detractor de alguien es hacer daño contra la vida de esa persona. Esto es algo grave y serio que, aunque generalmente sea subestimado en nuestra sociedad y la persona que calumnia no sea castigada, Dios aborrece tal pecado. Y él está en contra de esa persona que actúa de esa manera, y tarde o temprano Dios actuará y la persona entenderá, y si no entiende, pobrecita, porque entonces Dios seguirá mostrándole que está mal. Esto mismo es lo que condena Santiago, de estar yendo por aquí y para allá, Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 11, dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Ahora, porque esto ha sido malentendido y usado con diferentes intenciones y propósitos, pero cuando usted estudia el texto, usted estudia las palabras en griego, usted entiende entonces también, dentro del contexto de toda la epístola de Santiago, de qué está hablando él. Él no está diciendo que cada vez que se habla mal de una persona está mal esa persona. Eso no es lo que Santiago dice. Hablar mal aquí no es una prohibición en contra de reconocer, reprender la mala conducta de una persona. Si es así, Jesús, Pablo y los apóstoles pecaron cuando denunciaron o comentaron o hicieron un comentario sobre la conducta mala de otras personas. Pero eso no es así. Ellos no estaban diciendo algo falso o con malicia. El disciplinar a alguien o marcarlo porque está dividiendo una iglesia, una familia, un vecindario, no significa que se está hablando mal de esa persona. Y esto es importante en Romanos capítulo 16. Mire lo que dice Romanos capítulo 16. Romanos 16. En el versículo 17, os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra la enseñanza que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Vigiléis. Hay cosas que tenemos que hacer. Llamar a una iglesia y explicarle lo que una persona está haciendo contra la unidad y testimonio de una iglesia no es hablar mal de esa persona, es cuidar y proteger la unidad, la tranquilidad de la iglesia. Esto es necesario. Santiago 4:12, hablar mal. ¿Qué es esto? Este verbo compuesto significa literalmente hablar con desprecio. Ahí está la diferencia. Denota crítica, expresión derogativa, lenguaje despectivo, que generalmente tiene la intención maliciosa de influir en otros en contra de la persona que se habla. Lo que Santiago 4:12 prohíbe es calumniar al hermano. El que calumnia dirige la atención de alguien a la falta de una persona mientras minimiza sus virtudes. Un exegeta de la palabra de Dios dice que Kittle observa que la esencia del mal reside en la preposición de esa palabra griega kata. Algo, y esa palabra kata significa abajo, poner bajo, contra. El punto no es la falsedad de lo que se dice, aunque esto se condena, sino más bien su falta de caridad. El mal sobre todo reside en la intención hostil del que habla, dirigida a erosionar la posición o el carácter de aquel contra quien se habla. Es una actividad estrechamente relacionada con el diablo. Versículo 7. ¿Por qué? Porque el diablo es un calumniador de primera. Dios nos dice, no andarás de calumniador entre tu hermano. Esa actividad maligna y diabólica es una expresión de odio, sea que el calumniador lo reconozca o no quiera reconocerlo. Por esta razón, el siguiente versículo dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás, sí, reprender a tu prójimo, pero no incurras en pecado a causa de él. ¿Qué pecado? El pecado de calumnia. De eso es lo que el texto enseña. En vez de calumniar y andar de aquí para allá para desacreditar o difamar a tu prójimo, más bien repréndelo. Si no lo haces, el fuego de tu corrupción y odio te llevará a vengarte, a guardar rencor contra tu hermano. Más bien el texto dice, ama a tu prójimo. Es decir, si crees y tienes evidencia de que ha violado la ley de Dios, que ha pecado contra ti, esto es algo objetivo, ve a solas y repréndelo. No es lo mismo que el Señor enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 18. Es lo mismo. Repréndelo si es realmente necesario. Esto es importante porque hay personas que a veces tienen una capacidad para reprender muy rápido e ir a cualquier hermano que empezó y tú hiciste esto. No es de eso que se está hablando aquí. Esta reprensión es realmente, si tú no lo puedes cubrir con un manto de amor, y es necesario porque aquí hay un patrón que está perjudicando a esa misma persona. Y otras cosas, entonces ve tú con un corazón dispuesto a creer, con un corazón a perdonar, con un corazón a entender y hacerlo con mansedumbre. Porque tú como esa persona también puedes verte en el mismo lugar porque tú y yo también pecamos. Deuteronomio 19, versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Y el amor aquí no es un mero sentimiento agradable hacia alguien, no es una mera emoción de simpatía, no es un mero sentimiento separado de la ley de Dios ni de la verdad bíblica. El verdadero amor siempre tiene como fundamento y guía la verdad de Dios. No puede separar una cosa de la otra. Si hay un verdadero amor, si vamos a amar, tú necesitas la verdad, tú necesitas la ley. El énfasis tiene que estar en las dos cosas, no en una sola, porque si no, vas a hacer conclusiones y vas a llevar a las personas a pensar en lo que no tienen que pensar y a crear una dicotomía entre la ley, la verdad y el amor. Y una vez sales de ahí, estás saliendo del marco bíblico. El amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 8:10, el amor no hace mal al prójimo, el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, versículo 10, el amor en vez de exponer innecesariamente la mala conducta, el mal carácter de alguien, va a esa persona y la reprende. Repito, reprende si es necesario. Ve con un espíritu manso, respetuoso, y repréndelo, muéstrale la ley que ha violado, muéstrale el pecado que ha cometido. Y pecado como Dios lo define en su palabra. Es decir, no se trata de diferencias de opiniones, no estoy hablando de opiniones pecaminosas, ¿ok? De metodología personal, cómo hacer aquello de esta manera o de la otra. El pecado que tú vas a mostrar al hermano, si es pecado, oye bien, porque cualquier persona piensa que pecado es pecado cuando realmente no lo es. Es un asunto de preferencias, de gustos, de metodología, de diferencias de juicio. Y a eso algunos llaman pecado. Y lo visten como si fuera cuando no lo es. Estamos hablando de una violación objetiva a la ley de Dios, con la evidencia para poder justificar el tener que sentarme con el hermano y enseñarle su mal. Digo estas cosas por tres razones. Primero, por la prontitud con la cual algunos se lanzan a reprender sin previamente meditar y sin una base bíblica. Una interpretación correcta de los textos que estamos usando. Por otro lado, hay cosas que debemos cubrir con un manto del amor. La otra razón es que muchas veces llamamos pecado lo que no es pecado, sino, como ya dije anteriormente, es una simple diferencia de juicio, opiniones, no necesariamente pecaminosas, metodologías, preferencias y gustos. La persona está convencida de que es pecado, pero está equivocada. Y la tercera razón, porque algunos son muy propensos a juzgar por las apariencias. ¿Cuánto nos equivocamos? Pero pastor, yo soy más sencilla, pastor, que eso. Mire, yo estoy en mi casa, estoy tranquilo, estoy tratando con mis hijos, mi familia. Ah, sí, es que esto se aplica a tu hogar. Tú tienes que aplicar esto a tu hogar para que haya paz, tranquilidad y felicidad. Para que haya armonía y unidad en tu casa. Si no, el ambiente de tu hogar va a ser un ambiente tóxico, de mala voluntad, de pleito, de ira, de sobrereacciones. No podemos juzgar y llegar a una conclusión contundente por las apariencias. El Señor nos dice que tenemos que juzgar con un justo juicio. Es decir, verdaderamente hay una violación. El pecado de la calumnia es serio y es grave, entristece al Espíritu Santo. Por tanto, Pablo le dice a los Efesios, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. El pecado de la calumnia es profundamente odiado por Dios. Destruye. Envenena. Divide. Es una de las herramientas más fuertes en el arsenal del diablo, pues hace mucho daño al matrimonio, a la familia, a la iglesia y a la comunidad. Si tú dices que eres creyente, pero no puedes refrenar tu lengua de calumniar a otros, entonces te engañas. O te has desviado grandemente del Señor. ¿Por qué hay pleitos, conflictos entre vosotros? Pregunta Santiago. ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Estos hermanos, en vez de alejarse del mundo en su forma de pensar y conducirse, siguen el patrón de vida de ese sistema que se opone a Dios. En vez de humillarse delante de Dios y tratar con sus propios pecados, se enaltecen como el diablo en contra de los hermanos en la iglesia. Santiago dice, resistir al diablo, a ese acusador, al calumniador, al mundo, que se caracteriza por sus difamaciones, calumnias y chismes. Humillaos bajo la presencia de Dios y Él os exaltará. Deja de pensar mal y hablar sin necesidad contra tus hermanos y otros, y Dios a su tiempo te exaltará. Recuerda lo que Santiago dice al principio de su epístola. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Si tu relación o amistad con alguien está basado, te obliga a prestar oído a esas cosas que Dios detesta y condena, como la calumnia, el chisme, etc., huye de esa relación, no te conviene. Si continúas en esa relación, tarde o temprano, tu alma se envenenará contra tu prójimo, sean tu esposo, tus hijos, tus pastores, si es el caso, mira lo que hicieron. Qué injusto ha sido. Pablo le dijo, sino que a los corintios, sino que en efecto se escribí que no anduvieras en compañía de alguno que llamándose hermano es una persona, y ahí enumera algunos pecados, y entre esos, difamador, calumniador, con ese ni siquiera comáis. Guarda tu lengua con la ayuda y la capacitación del Espíritu Santo de los pecados de la lengua. Pues hemos considerado el poder indomable de la lengua, vimos la incapacidad del hombre para dominarla, ningún hombre puede hacerlo. La causa de esta incapacidad, depravación e incapacidad total, la manifestación de esta incapacidad, la incoherencia de la lengua. ¿Y cuál es el remedio? Un corazón regenerado. Señor, cambia mi corazón. Y si tienes un corazón regenerado en Cristo, pues arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento si has dejado que el orgullo, el odio, la amargura y todo esto te haya llevado a usar tu lengua incorrectamente hacia tu hermano. Fe en Cristo de que si alguien te ha hecho mal, se lo dejas al Señor. Si no es necesario realmente poner un manto de amor, si es necesario, entonces repréndelo, ve, habla con esa persona. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos, en todo esto. Es importante que ustedes vean las implicaciones prácticas en sus propios hogares. Ya estaremos hablando un poco de este asunto, hermanos, porque ¿qué queremos? ¿Qué quieren ustedes? ¿No es un hogar donde haya paz, tranquilidad, donde haya un mutuo entendimiento? Qué bueno cuando la familia, porque siempre tenemos problemas, estamos lidiando con nuestros corazones, nuestros pensamientos, con las cosas que nos pasan, etcétera, cómo reacciona uno en contra del otro, el niño o el hermano, qué le dijo a la hermana, qué le dijo al... Ya ustedes saben, los problemas cotidianos. ¿Cómo vamos nosotros a tratar estas cosas, hermanos? Pues prestando atención a lo que la Biblia nos enseña. Y hermanos, va a haber un hogar tranquilo, con paz, donde generalmente hablando mora esa tranquilidad y esa paz y hasta cierto punto, ciertamente, felicidad. Que Dios nos ayude a ver la importancia de estas cosas, que no las pasemos por alto. Es importante la buena comunicación con la lengua entre padres, hijos, hijos y padres. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos libre de caer en las manos de aquel que es el calumniador, padre de mentira, que ha hecho tanto daño a la humanidad. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, perdón por las veces que hemos usado incorrectamente nuestra lengua. Ha sido manifestación de la corrupción interna que todavía está en nosotros. Perdónanos. Ayúdanos para que al entender la seriedad que tú das al asunto de tratar correctamente y usar correctamente la lengua en el poder de tu Espíritu, nosotros podamos mostrar el poder del Evangelio, glorificarte a ti, que en nuestros hogares y nuestras iglesias haya paz, tranquilidad, santidad y justicia, y felicidad y gozo en el Espíritu Santo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.